Señor Padre Jesús, nosotros te bendecimos, te adoramos. Gracias por tu gracia, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Señor, te agradecemos por tu palabra que tú nos has dado en el mundo.
Thank you, Lord, for your word you gave us in this world.
Tu palabra que nos santifica, que nos purifica y que nos salva.
Your word which sanctifies us, which purifies us, which saves us.
Señor Espíritu Santo, te damos la bienvenida de todo nuestro corazón. Gracias, Señor, en que nos ayudas en toda la palabra de Cristo, en lo que tú nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, que tú dispones nuestro corazón a la obediencia de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, atamos todo demonio en medio de nosotros. Y los lanzamos al infierno en el nombre del Señor Jesús, a los lugares áridos. En el nombre del Señor Jesús.
Amén.
Amén.
Amén, amén.
Amén.
Voilà, nous continuons dans la parole du Seigneur, donc sur ce thème.
Continuemos, hermanos, en la palabra del Señor en este tema.
Jésus-Christ, le soleil de la justice.
Jesucristo, el sol de la justicia.
Jesus Christ, the son of the righteousness.
Alléluia.
Amén.
Voilà.
Vamos a continuar con la prédica en Juan. En Jonás, capítulo 3.
Voilà, le verset, lisons directement le verset.
Leemos directamente en el versículo donde los ninivitas se arrepintieron.
El
versículo 10 sobre ello nos dice algo. El versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Et il ne le fit pas.
Aber Gott sah ihre Werke, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg. Da reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, ihnen zu tun, und er tat es nicht. And God saw their works, that they returned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them. And he did it not.
Entonces, hermanos, ¿por qué los ninivitas se arrepintieron? Radicalmente, ¿por qué lo hicieron? Esta es una revisión la que hacemos el día de hoy, hermanos. Para que esté grabado en nuestro espíritu. Amén. ¿Por qué los ninivitas entonces se arrepintieron? ¿Por qué hicieron radicalmente arrepentimiento? ¿Por qué? Porque habían dado respuesta aquí en la sala, porque habían escuchado la predicación de Jonás.
Ils ont cru en Dieu, oui, encore plus. Pourquoi radicalement ils se sont repentis? Ils ont vu le Fils de Dieu, le soleil.
Pourquoi? Parce qu'ils viennent. Le soleil de Dieu, le soleil de la justice. Comment le vieron?
Voilà, la résurrection.
En la resurrección del Señor Jesucristo. Vieron la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que muestra aquí la muerte y la resurrección del Señor? El sol. Los días. Exactamente.
La
la muerte de Jonás, o sea, su estadía en el vientre del pez, 3 días, y 3 noches, en el vientre del pez, y cuando este pez lo devolvió a través de su boca, es ahí la resurrección de Jesucristo. Y los ninivitas vieron esto. Entonces, la cosa se trata aquí. Ellos vieron al Hijo de Dios a través del testimonio de Jonás. El Señor me da ejemplos rápidos para ustedes. Recuerdan ustedes al rey Nabucodonosor. Ustedes conocen la historia. Él había mandado que se pusiera a los 3 amigos de Daniel en el fuego, en el horno de fuego. Y a través de este testimonio de lo que ocurrió con estos 3 amigos de Daniel, el número 3, ¿qué quiere decir el número 3? En el contexto, la resurrección también te resucitó al tercer día. Jesucristo resucitó al tercer día. Y cuando el rey Nabucodonosor dijo, ¿no hemos acaso enviado a 3 personas aquí al horno? Pero entonces, ¿por qué vemos? Yo veo 4 personas en el fuego. Y esta 4ª persona tiene el aspecto de un hijo de dioses. ¿Se dan cuenta? A través del testimonio de los 3 amigos de Daniel, el rey Nabucodonosor vio al Hijo de Dios. Amén. Y luego dijo, bendito sea el Dios de Israel.
Aleluya.
Amén. Los ninivitas, de la misma manera, a través de la historia y el testimonio de lo que le había pasado a Jonás, vieron al Hijo de Dios. Y por ello, su arrepentimiento fue radical. Fue radical. Porque cuando vemos al Hijo de Dios, no podemos razonar o autojustificarnos a nosotros mismos. El problema de la iglesia actualmente, ¿cuál es? Que la iglesia razona, discute con Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo? ¿Cuándo pasó? Porque la iglesia no ve más al Hijo de Dios. No lo ve más. Han escuchado el testimonio de Jesucristo y luego lo recitan simplemente. Es como cuando recitamos lo mismo, como qué cosa ocurre cuando se vuelve aburrido. Se habla del hijo de María, se le pone en el cesto en Navidad y se le pone allí, pero eso es aburrido. Nuestro Jesús, Señor Jesucristo, es mucho más. Pero si alguien me dice, un predicador que predica, que predique, ¿por qué el niño estaba en el cesto, en esa camita? ¿Por qué tuvo que nacer? ¿Por qué tuvo que nacer? Ahí donde las vacas comían, en el establo. ¿Y por qué en Belén, en Judea? ¿Por qué nació ahí? Si un predicador me dijera esto, entonces ahí voy a estar muy atento. Amén. Se le puso al Señor Jesucristo aquí en el establo de Belén, donde comían las vacas. ¿Por qué? Porque las vaquitas, las vacas comen allí. Betlehem, Belén, se quiere decir la casa del pan. Esto me alegra. Belén significa la casa de pan, porque Jesucristo es nuestro pan, el pan de nuestra vida. En vez de recitar repeticiones, esto es la vida, esto es Jesucristo. Iniciamos a Jonás. Capítulo
4.
Vamos a ir de manera lenta hoy día con el capítulo 4. El último domingo hemos ido rápido, hemos volado y no hemos podido decir lo que teníamos que decir. Amén. Capítulo 4.
Jonas était fâché.
Pero Jonás, vemos acá, desde el versículo 1 leamos.
Cela était plus fort à Jonas et il fut irrité.
Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó.
Y oró a Jehová y dijo:
ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis.
Und betete zum Herrn: ach Herr, das ist es, was ich sagte, als ich noch in meinem Land war, darum wollte ich auch zunächst nach Tarsis fliehen. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country? Therefore I fled before unto Tarsis.
Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien enojarte tanto. Y Jonás respondía al Señor a través de sus hechos. Miremos aquí lo que hizo. Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra. Hasta ver qué acontecería en la ciudad. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Esta es su respuesta. Entonces vemos, él estaba muy molesto. ¿Qué muestra aquí el enojo de Jonás? ¿Qué representa aquí?
Regardons quelque chose.
Veamos algo, hermanos. Hemos hablado, el Señor a través del Espíritu nos ha dicho en uno de los domingos pasados, los judíos, ¿qué cosa preguntaron los fariseos, los principales sacrificadores, los escribas? ¿Qué preguntaron ellos a Jesucristo?
Rabí,
queremos un milagro, ver un milagro de ti. Queremos un signo, una señal del cielo. Amén.
El Señor
les da, les explica el milagro del profeta Jonás. Amén. Entonces, Jonás, el Señor Jesús dijo de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. De la misma manera estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en la profundidad de la tierra. Y ellos dijeron, entonces ya vamos, queremos ver esto. Vemos aquí el enojo de Jonás. Representa también el enojo, la ira que tuvieron los altos sacerdotes, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, que no querían, los republicanos, los prostitutas, los que cobraban los impuestos, heredaran el reino de Dios. Quería que ellos se quedaran simplemente pecados y que tenían que morir en el pecado. Para ellos era mejor que la mujer adúltera sea apedreada en vez de que sea salvada, en vez de que se arrepienta y sea salvada. Esto es lo que ellos preferían. Recuerden a la mujer adúltera en Lucas 5.
Cette femme ayant su que Jésus était dans la maison de ce pharisien Simon.
Diese Frau, als sie wusste, dass Jesus im Haus des
Cuando
Pharisäer
esta mujer
Simon
sabía
war,
que Jesús estaba en la casa de Simón,
elle veut, elle pleurait derrière Jésus.
En Lucas 7. Ella lloró a los pies de Jesucristo. ¿Por qué lloraba? Ella lloraba por sus pecados. Por sus pecados. Ella oraba por sus pecados. Y ella puso todas sus lágrimas en los pies de Jesucristo. Ella con sus cabellos secó luego sus lágrimas de los pies de Jesucristo. Así lo ungió, además con el perfume, con su perfume. ¿Y los fariseos qué decían? Si este hombre realmente fuera un profeta, él supiera ya qué tipo de mujer es esta señora, una adúltera. Y al final, ¿qué le dice Jesucristo a esta mujer? Mujer, tus pecados son perdonados. ¿Estaban ellos de acuerdo con esto? ¿Los fariseos? ¿No? El arrepentimiento, en lugar de predicar eso, los fariseos, los que conocían la ley de Dios, en vez de predicar esto, No, ellos tienen que quedarse en sus pecados y nosotros somos justos y nos quedaremos justos. Esta es la misma cólera de Jonás. Jonás quería que los ninivitas sean reprendidos y que Dios los destruya. Ningún arrepentimiento. Jesús murió. Se trata ahora de la resurrección de Jesucristo. Y miremos lo que está aquí en este aspecto que vamos a ver. Y cuando la señal del profeta Jonás fue dada, los fariseos, los principales sacrificadores, los escribas, los magistrados y toda la sociedad, todos, también los discípulos de Jesús, querían que Jesús descienda de la cruz. Ellos querían que Jesús descienda de la cruz. Tenían fe que Jesús descendería de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué ellos tenían esa fe de que Jesús podía bajar de esa cruz? Porque, por ejemplo, dijeron, Jesús hizo milagros, increíbles milagros. Ellos habían visto esto. Y ellos pensaban, la muerte no puede nada contra él. Pero nosotros veremos, queremos ver otra señal. Si él viene, él baja de esa cruz, sabremos que es el Hijo de Dios. Y nosotros le adoraremos. Pero el Señor Jesucristo les da ahora otro sueño, otra señal, perdón. La señal que el Señor Jesús les dio, que Horsam, la obediencia. ¿Qué otra señal? ¿Cuál es la señal que el Señor Jesús dio? La voluntad del Padre. Que Él solo hace la voluntad de su Padre y no su voluntad. Esa es la señal que Jesús les dio en la cruz al no descender de ella. Mirémonos a nosotros ahora. Hoy en día, Satanás persigue a las personas. El diablo persigue a las personas y rápidamente, ¿qué hacemos? Nosotros nos damos por vencidos. Y cuando tú estás debajo, estás con dolor en tu vida, nosotros hacemos nuestra voluntad. Estoy aquí en un momento muy difícil de mi vida. El Espíritu Santo me dice decir exactamente lo que quiere decir.
Ok, c'est pas grave.
El diablo, a través de los principales sacrificadores, pusieron a Cristo en la cruz y lo crucificaron. Y creyendo que este sufrimiento lo llevaría a hacer su voluntad, de bajar de la cruz. Pero para su gran sorpresa, ¿qué pasó? El Señor estaba muerto ya. Si nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos estado también muy sorprendidos de que aquel que hizo resucitar a otras personas en el nombre del Padre, ¿cómo él puede morir? Esto vendría a ser una decepción, hermanos. Los principales sacrificadores y sus discípulos, inclusivamente, todos estaban decepcionados. Recuerden a los discípulos de Emaús. Ellos siguen pensando en eso. Pero si es Jesucristo, el Todopoderoso, en palabra y en acción, como el principal sacrificador, pudieron haberlo matado en la cruz.
Aleluya.
Amén. Y esto es la señal de que el Señor Jesús no hace nunca su voluntad, no la hizo mientras estuvo aquí en esta tierra.
Aleluya.
Amén.
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 Y esto es una revisión al día de hoy. Ellos vieron que Él era el Hijo de Dios entonces. Él no hizo su voluntad. Realmente era el Hijo de Dios. Porque el velo estaba roto. ¿Cuál es ese? Esa tienda, esa cortina.
Sein Wille,
su carne. Esto demostraba, cuando dice la Biblia que la cortina, la santa tienda, el velo se rompió en el templo, en el santo templo. Eso representa la carne de Cristo. Entonces cada uno pudiera darse cuenta que era el Hijo de Dios allí. Ya hemos hablado de esta parte. Miren ahora cómo es que vieron al Hijo de Dios. Él murió, el Señor Jesús resucitó. Cuando el velo se rompió, donde el Señor Jesús, que era el Hijo de Dios, no hacía nunca su voluntad.
Y
los centurios romanos vieron esto. Los centuriones, cuando ellos vieron esto, ¿qué dijeron ellos? Hemos visto ahora la señal que Él no hace nunca su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Pero ahora nosotros no queremos más. No queremos más ver esta señal. Fils de Dieu. La señal. Teníamos dos aspectos aquí. El milagro. Teníamos la señal y el milagro. El Señor Jesús les dijo a ellos, a los que le habían preguntado por esto, de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo de Dios estará en el fondo de la tierra 3 días y 3 noches.
Alléluia.
Amen.
Amen.
Quand ils ont vu que
y cuando ellos
mort,
vieron que Cristo había muerto y que no había descendido de la cruz, eso es una señal. La voluntad de Dios es una señal que vino del cielo. Amén. Es una señal. La voluntad de Dios es la señal que viene del cielo.
Aleluya.
Amén. Ellos dijeron, no queremos ver más cuando Jonás sale del estómago del pez. Es suficiente ya. Entonces, no, esto quiere decir que ya no queremos tampoco que Jesús resucite ahora. Si Él resucita, nosotros estaremos obligados a arrepentirnos. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué los fariseos, los escribas hubieran estado obligados a arrepentirse? Porque Jesús dijo en Mateo 12, los ninivitas se elevarán en el día del juicio final con esta generación y la condenarán. Quiere decir, esa era su elección ahora. Cuando Jesucristo de la muerte resucita, nosotros estamos obligados, sea de arrepentirnos y creer en Él, como los ninivitas hicieron radicalmente, o si nosotros nos quedamos incrédulos, los ninivitas, el día del juicio, nos juzgarán y nos arrojarán al infierno ellos mismos. Esta es la predicación de la cruz, hermanos. Es obligatorio de arrepentirse. Es obligatorio de arrepentirse. Porque en la cruz, porque la vemos, cuando vemos la cruz, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vemos al Hijo de Dios. No solo al hombre, sino al Hijo de Dios, el que está ahora en los cielos. Esto abre los ojos. Aquel que está en las tinieblas, en la oscuridad, cuando le predicas a Cristo crucificado y resucitado, habrá las lágrimas en sus ojos. Las lágrimas del arrepentimiento profundo. Tenemos que tomar la decisión. Y ellos dijeron, impidamos entonces la resurrección. Impidamos que, además, que el pez arroje a Jonás. Y ya entonces sería imposible, porque la voluntad de Dios es la señal. Por medio de la voluntad de Dios, que ocurrió al tercer día, el Señor Jesucristo resucitó. Amén. Y cuando Él resucitó, ¿saben por qué los fariseos y los principales sacrificadores juntaron un poco de dinero y se lo dieron a los soldados romanos? Porque sabían que los romanos no hacían acepción de personas. Ellos eran los que dominaban en ese tiempo.
That the Romans don't make favoritism. Donc, they were the dominators at that time.
Para ellos dijeron, él ha resucitado. A este que ustedes han crucificado, ha resucitado. Eso dijeron los soldados romanos. ¿Acaso los principales sacrificadores, los judíos, pueden discutir con los romanos y decir, están mintiendo? No, simplemente cogieron un poco de dinero. Ustedes saben, los romanos amaban el dinero. Ah, muy bien, ahora no nos interesa más la historia de este hombre que resucitó. Para nosotros es el dinero importante. Y así tomaron entonces el dinero. Le dijeron al sacerdote, cuando Poncio Pilatos escuche que hemos dormido y los apóstoles, los discípulos de Jesús tomaron el cuerpo de Cristo, si eso oyera Poncio Pilato, nos castigaría. Entonces el sacerdote Caifás dijo, no se preocupen. Nosotros vamos a hablar con el Pilato. Vamos a hacer que él se calme y no se enoje contra ustedes. Ellos pensaron, querían, pensamos que el Hijo de Dios podían retener en el vientre del pez. Eso pensaban que ellos podían hacer, impedir la resurrección. Pero no. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, ahora explicamos la irritación que tuvo Jonás, donde él prefería la muerte a la vida. Estamos explicando ese enojo de Jonás. Los discípulos, de la misma manera, a todo Jerusalén llenaron con la prédica, la buena nueva, de que Jesús había resucitado. Y había milagros. Y el principal sacrificador, los sacerdotes, estaban muy molestos. Dijeron como Jonás, la muerte para nosotros es preferible a la vida. Nosotros, en vez de aceptar que este hombre resucitó, que él vive, nosotros rechazamos la vida y nosotros aceptamos la muerte, que él no resucitó. A pesar de que ellos sabían muy perfectamente y exactamente que Jesucristo había resucitado, así ellos prefirieron la muerte a la vida. Y entonces la muerte se manifiesta en ellos. Repito, hermanos, la parte de Jonás, su enojo, que lo lleva a decir, prefiero morir, ser muerto, que vivir. Pone en evidencia, les muestra a los sacerdotes, muestra a ellos cómo ellos estaban en ese tiempo de la resurrección de Jesús. Y a pesar de que ellos sabían Y Jesús había resucitado de la muerte. Querían qué querían hacer. Que a pesar de que ellos querían reconocer que Jesucristo había resucitado, que realmente es el Hijo de Dios. Pero no. Ellos confesaron otra cosa, la muerte. Dijeron, para nosotros la muerte es preferible, no la vida. No hablaremos de vida ni de resurrección. Ven cómo Satanás podía manipular a los incluso a los servidores de Dios. Sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, no somos nada. Sin el Señor Jesucristo, no somos nada frente al diablo. Miren cómo Satanás manipuló a uno de los discípulos del Señor Jesucristo, Pedro.
Judas Iscariote.
¿Qué hizo Satanás con él? Manipuló todo en él. Tanto que él traicionó al Hijo de Dios. Y cuando él quiso hacer resurrección, Satanás dijo, en mi reino no hay. No al arrepentimiento. En mi reino no hay arrepentimiento. Eso dijo el diablo. Amén. Voy a contarles algo, hermanos, un paréntesis. Cuando un día yo oraba, escuchen bien lo que le estoy diciendo. Yo estaba muy bien sentado en el sofá. Yo sabía que tenía que elevar mis manos para orar. Y al mismo tiempo sentí un sueño muy placentero. Yo oraba en lenguas, pero mis manos estaban para abajo, colgadas, sin ánimo. Pero el Santo Espíritu abrió mis ojos y mis oídos. Yo comprendí lo que yo estaba orando. En el nombre del Señor Jesucristo, ustedes demonios salgan de este departamento. Había un demonio allí en el departamento y el Espíritu Santo me abrió y yo lo vi delante de mí. Y este demonio hablaba, yo lo podía comprender muy bien. Miren lo que él dijo exactamente. Así, con esa autoridad yo voy a irme. Se ve todo cansado. Cuando yo vi esto, rápidamente tomé mi posición con las manos arriba, esa manera de orar muy mal, muy sin fuerzas se fue. Y me levanté. Amén. Amén. Dagan sus respuestas, hermanos, con convicción. Nosotros somos piedras vivientes. Amén. Somos piedras vivientes, dice la Biblia. Amén. Amén. Amén.
Voilà, retournons sur notre message.
Gehen wir zurück.
Tu étais où maintenant?
Jonah, les principaux sacrificateurs. L'irritation de Jonah représente
Voilà. Ils ont préféré,
entonces, ellos prefirieron la muerte. Los fariseos, los sacerdotes, prefirieron la muerte a la vida.
Ils ont préféré la mort à la vie.
Den Tod dem Leben vor.
Deux aspects.
Hay dos aspectos aquí.
Oui, ils ont préféré,
ellos han preferido a quién denegar, a quién rechazar, rechazar al Hijo de Dios, de que Él no resucitó. Ellos sabían que los romanos habían venido, los romanos estaban allí, y que ellos, y entonces ellos los corrompieron, les dieron dinero para que mintieran y dijeran que los discípulos habían venido y robado el cuerpo de Cristo. Ellos preferían que Jesucristo se quedara en la muerte y que todos creyeran eso. Es así que la muerte se manifiesta en ellos. Miremos el ejemplo de Estefan, de Esteban. Esteban. Leamos juntos, hermanos, leamos juntos. Mostremos, muestren sus Biblias, hermanos. Abran sus Biblias, lean con nosotros, por favor. Leamos la historia de Esteban. Esta es su cólera y su ira. Pero Esteban hizo algo. En Hechos, hermanos, capítulo 6, estamos todavía en el tema de la muerte, donde ellos prefirieron la muerte en lugar de la vida.
Del
versículo 7 al 15. Como Esteban lo lleva a ellos, a todos ellos, a los fariseos, a ver al Hijo de Dios.
Jonás
no, Jonás no podía matar a todos los ninivitas, pero lo quería hacer, pero no podía, si no hubiera sido de él, contra de Dios. Estaba solo y enojado, pero estaba esperando, pero ellos sí mataron. Aquí en la palabra, en Hechos 6, versículo 8, Jonás, pero también él se arrepintió. Veremos cómo él también se arrepintió. Jonás está en el cielo. Cuando leemos la historia de Jonás la primera vez, yo estaba chocado. No solo por la historia, sino por el final de la historia. De pronto esto para ahí en el capítulo 4 y ahí termina Jonás. Pero el fin de esta historia de Jonás está en el Nuevo Testamento, como él se arrepintió.
Amén.
Amén.
La parole de Dieu, le verset 7, la parole de Dieu se répandit.
Y creí sí a la palabra del Señor, Hechos 6, 7, leemos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos que los sacerdotes que habían matado, los judíos que habían matado a Jesús, que lo juzgaron, que lo llevaron a Pilato, una gran cantidad de ellos dijeron: no, nosotros no queremos que los ninivitas nos juzguen a nosotros en el último día. Nosotros queremos arrepentirnos. Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Mesías. Amén. Fue un gran acontecimiento. Se entendieron realmente lo que había pasado. Pero a través de su muerte y resurrección, las cosas se convirtieron en algo más grande. Hubo mucho arrepentimiento, hubieron milagros, mucho arrepentimiento, muchos milagros. El Señor dijo: ustedes harán cosas más grandes que yo. Amén. Miren un versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Disputando con Esteban. Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines and Cyrenians. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, y estaban disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
Which said, we have heard him spoke blasphemous words against Moses and against God.
Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes.
Y entraron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio.
Kamen her und rissen ihn mit sich fort, führten ihn vor den hohen Rat. And they stirred up the people and the elders and the scribes and came upon him and caught him and brought him to the council.
Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Und stellten falsche Zeugen auf, die sagten: dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte gegen diese heilige Stätte und das Gesetz zu reden. And set up false witnesses, which said, this man ceases not to speak blasphemous words against his holy place and the law.
Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira.
Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Jesús de Nazarena wird diesen Ort zerstören und die Sitten ändern, die uns Mose überliefert hat. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs which Moses delivered us.
Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, miren aquí versículo 15, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Und alle, die im Rat saßen, schau, Vers 15, blickten ihn an und sahen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. And all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.
Quiere decir, hermanos, entonces, él, Esteban, no dijo nada contra estas acusaciones. Al contrario, él tuvo compasión, tenía compasión de aquellos que lo querían matar. En el capítulo 7 viene ahora cuando él habla. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, Esteban, aquí viene la parte crucial de lo que él dice. Si nosotros nos darían una oportunidad para autojustificarnos, ¿acaso haríamos? Acusaríamos siempre a otro, a todos, menos a nosotros. Él, en cambio, no dice nada de sus acusadores. Esteban los lleva a la palabra para que ellos puedan ver al Hijo de Dios. Para ellos que puedan ver al Hijo de Dios. Para que puedan arrepentirse. Que yo veo el vivo, yo veo el que murió y el que resucitó. Pero se necesita la palabra. Amén. La palabra, la palabra.
Ahora,
y ahora vemos cómo se le da a Esteban la palabra. Era una gran oportunidad para él de que estos grandes sacerdotes que no habían sido convertidos todavía, que no se habían convertido, pudieran ver al Hijo de Dios, ayudados por el Espíritu Santo, a ver al Hijo de Dios. Esteban los iba a ayudar a verlo.
Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était
varones, hermanos y padres.
Avant qu'il
varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré.
Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai.
Und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. And said unto him, get thee out of thy country and from thy kindred and
sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión. y a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo, no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años.
Gott aber sprach, deine Nachkommen werden Fremde sein in einem fremden Land und man wird sie dienstbar machen und 400 Jahre lang sehr schlecht behandeln. And God spoke on this wise that his seed should sojourn in a strange land and that they should bring them into bondage and entrust them evil for, and treat them evil 400 years.
Mais la nation à laquelle il
Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de eso saldrán y servirán en este lugar, les habló Dios. Y le dio el pacto de la circuncisión, versículo 8, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. E Isaac es Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día. Isaac es Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas.
Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte.
Und die Erzväter waren neidisch und Josef auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten, aber Gott war mit ihm. And the patriarchs moved with envy sold Joseph into Egypt.
Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él.
De toutes ces tribulations.
Le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, del rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Estamos leyendo Hechos capítulo 6. Y 7. Versículo 11 del 7. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación. Y nuestros padres no hallaban alimentos.
Now there came a dearth over all the land of Egypt and Canaan and great affliction. And our fathers found no sustenance.
Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était.
Da hörte Jakob, dass in Ägypten Getreide wäre und sandte unsere Väter zum ersten Mal dorthin. Und beim zweiten Mal gab sich Joseph seinen Brüdern zu erkennen. Und dem Pharao wurde Josephs Abstammung bekannt. But when Jacob heard that there was corn in Egypt, he sent out our fathers first. And at the second time, Joseph was made known to his brethren, and Joseph's kindred was made known unto Pharaoh.
Puis Joseph envoya chercher son père Jacob, et toute la femme et toute sa famille composée de 75 personnes.
Da zog Jakob hinab nach Ägypten. Josef aber sandte hin und ließ seinen Vater Jakob und seine ganze Verwandtschaft holen, 75 Menschen.
Cuando halló Jacob que había trigo y en Egipto envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado para el linaje de José. 14. Él enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 65 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él también, nuestros padres, y los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía, a José.
Als sich nun die Zeit der Verheißung nahte, die Gott dem Abraham geschworen hatte, wuchs das Volk und vermehrte sich in Ägypten. But when the time of the promise drew nigh, which God has sworn,
pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía, a José.
Au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas.
Bis ein anderer König auf den Thron kam, der nichts von Josef wusste, der handelte arglistig mit unserem Volk.
Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen.
With our kindred and evil entreated our fathers so that they cast out their young children to the end they might not live.
¿Se dan cuenta aquí el estado del alto, del consejero mayor de los fariseos cuando Esteban les hablaba? Ellos estaban escuchando muy atentamente. Él no tiene ninguna escritura, ningún rollo, papiro de la palabra. Nosotros lo leemos, nosotros leemos el texto, pero él nos está contando todo de su corazón, de memoria. ¿Amas tu Biblia? ¿Amas tu Biblia? En el tiempo actual es el tiempo de sacar las páginas, comer la palabra y pasar la palabra, digerirla. Es lo que Dios me ha mostrado. Yo quería colorear toda la Biblia. Y el Señor me dijo, no, no, no. Yo miraba peligros en la Biblia. Buscaba la manera de cómo podía yo tratar de memorizar todas estas enseñanzas de Dios. Y en la visión que tuve, yo arranqué las páginas. Estaba permitida en esa época. Y la comí. Y comí en las páginas de mi visión.
Amén. Y habrá un
tiempo. Eso quiere decir, hermanos, habrá un tiempo que incluso haber una Biblia será prohibido. No solo es la máscara o la prohibición de cantar en la iglesia. Muy pronto ya no se quiere más ver a una Biblia. Pero si ya la comiste, tú hablas como tú quieres, como Esteban que hablaba desde su espíritu. Amén. y Esteban no tenía ningún texto, ninguna escritura en su mano. Eso me llama a mí. Ellos estaban muy atentos. ¿Por qué? Porque ellos le habían acusado a Esteban que él había blasfemado la ley de Dios, había blasfemado contra Moisés. Le acusaron de no tener conocimiento de la ley de Dios. Pero para su gran sorpresa, él les enseñaba en ese momento ahora la palabra. Dulcemente era la miel que corría, era la miel que corría de la palabra de Dios, y con eso él les reprimió para que ellos puedan dar su vida a Cristo. Porque eran los grandes sacerdotes, los escribas y conocedores de la palabra, ellos amaban la palabra. Pero lo que no querían era el arrepentimiento, no querían leerla. Esteban continuó. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre.
In which time Moses was born and was exceeding fair and nourished up in his father's house 3 months.
Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils.
En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras.
Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël.
Aber als 40 Jahre alt wurde, dachte nach seinen Brüdern, den Kindern Israel zu sehen.
Pero cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.
Und als einen Unrecht leiden sah, stand ihm bei und rächte den, dem Leid geschah, indem den Ägypter erschlug. And seeing one of them suffer wrong, he defended him and avenged him.
Pero pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así.
Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung geben wollte.
Ellos no lo habían entendido así.
For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them. But they understood not.
Y el día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?
Am nächsten Tag kam zu ihnen, als sie miteinander stritten, und mahnte sie zum Frieden und sagte: ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut einer dem anderen Unrecht? And the next day he showed himself and them as they strove and would have set them at one again, saying: sirs, you are brethren, why do you wrong one to another?
Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant: qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien?
¿Quieres tú acaso matarme como mataste ayer al egipcio? 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza.
Und als 40 Jahre um waren, erschien ihm in der Wüste am Berg Sinai der Engel des Herrn in einer Feuerflamme im Dornbusch. And when 40 years were expired, there appeared to him in the wilderness of Mount Sinai an angel of the Lord in a flame of fire in a bush.
Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor.
Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar.
Kam die Stimme des Herrn zu ihm: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen.
Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa.
Then said the Lord to him, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground.
Y le dijo: Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto.
Und habe ihr Seufzen gehört und bin herabgekommen, um sie zu erretten. Und nun komm, Herr, ich will dich nach Ägypten senden. I have seen the affliction of my people which is in Egypt, and I have heard the groaning, and I am come down to deliver them. And now come, I will send thee into Egypt.
A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza.
This Moses, whom they refused, saying, who made thee a ruler and a judge? The same did God send to be a ruler and a deliverer by the hand of the angel which appeared to him in the bush.
Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años.
Der führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen im Land Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. He brought them out after that he had showed wonders and signs in the land of Egypt.
Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profetas levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis.
Wird euch der Herr euer Gott aus euren Brüdern erwecken, den sollt ihr hören. This is that Moses which said unto the children of Israel, a prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me. Him shall you hear.
Celui qui, lors de l'assemblée au désert,
este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida quedarnos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos, quedarnos.
And with our fathers who received a lively oracles to give unto us.
Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Araón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
In ihren Herzen nach Ägypten und sagten zu Aaron, mach uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, zugestoßen ist, to whom our fathers would not obey, but thrust him from them, and in their hearts turned back again into Egypt.
A los dioses les pidieron que vayan delante de nosotros porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Et en ce jour-là, ils firent un veau.
Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo en las obras de sus manos y se regocijaron.
Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël?
Y Dios se apartó y les entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch, la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia.
Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Renfant. Ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone.
Und ihr nahmt das Zelt Molochs mit und das Sternbild eures Gottes Remphan, die Bilder, die er gemacht hat.
Estamos leyendo versículos 42, 43 del capítulo 7 de Hechos.
And the star of your God Remphan.
Todo lo que Esteban les enseñaba a los fariseos, a los grandes sacerdotes. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto.
As he had appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen.
Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent.
El cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David.
Dieses übernahmen unsere Väter auf und brachten es mit Josua in das Land, das die Nationen in hatten, die Gott vor dem Angesicht unserer Väter austrieb bis zu den Tagen Davids, which also our fathers that came after brought in with Jesus, Joshua, into the possession of the Gentiles, whom God drove out before the face of our fathers unto the days of David.
David trouva grâce, vous savez, ils l'ont accusé.
Ustedes saben, ellos acusaron a Esteban de que él había hablado mal de Moisés contra la ley de Dios y contra el santo templo. Y él explica sobre este templo muy bien. 46. David este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob.
But Solomon built him a house.
Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète.
Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr, oder wo ist der Ort meiner Ruhe? Heaven is my throne and earth is my footstool. What house will you build me, says the Lord, or what is the place of my rest?
N'est-ce pas ma main qui a fait
no hizo mi mano todas estas cosas?
Has not my hand made all these things?
Ahí estaban muy atentos ahora escuchando, todos ellos escuchando a un discípulo de Jesucristo. El sumo sacerdote estaba escuchando todo esto, escuchando a que el discípulo, un discípulo de Jesús les estaba enseñando. Ellos pensaban que habían blasfemado a Dios. Habían incluso creado un falso testigo. Pero cuando ellos mismos le escucharon a Esteban, lo habían escuchado con mucho, mucho placer. Con mucho placer. Les ha revelado acá a Esteban cualquier cosa. Él amaba a Moisés mucho. Vuestros padres rechazaron a Moisés. Ustedes quieren hablar que Salomón, sobre este templo que Salomón había hecho, pero Salomón mismo dijo que Dios no habita en casas. En casas construidas por manos de hombre. Y ahí, escuchen bien, miren, ahora les predica el arrepentimiento. Esta es la cruz, hermanos. Esto aquí es la cruz del Señor Jesucristo, lo que abre tus ojos, quieras o no quieras verlo. Versículo 51.
Amén.
Esteban le dice a los sacerdotes judíos, duros de cerviz e incursivos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como a vuestros padres, así también vosotros.
You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you do always resist the Holy Spirit.
Ce que vos pères ont aidé, vous l'êtes aussi.
Como vuestros padres, así también vosotros.
Wie eure Väter, so auch ihr. As your fathers did, so do you.
Lequel des prophètes
¿A cuándo los profetas no persiguieron vuestros padres?
Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Which of the prophets have not your fathers persecuted?
Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas.
Which of the prophets have not your fathers persecuted, and they have slain them which showed before of the coming of the just one, of whom you have been now the betrayers and murderers?
Porque preferían la muerte, hermanos, a la vida. Y Esteban tenía que que tenía a través del Espíritu Santo de traerlo a la conciencia, a darse cuenta. Ustedes habían matado a los profetas. Ustedes mataron a los profetas, a vuestros padres. Y ustedes han matado al justo. ¿Y quieren más? ¿Y quieren seguir matando? ¿No tendrían que arrepentirse en lugar de ello? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Y ahora miren su reacción de que lo que dice él, Esteban, es la verdad. 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Por qué? Porque no podrían más decir, no podían más negar lo que, porque lo que ellos oían era la verdad.
55.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Blickte er unverwandt zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. But he, being full of the Holy Spirit, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God.
Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Und sagte, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Menschensohn an Gottes rechter Seite stehen. And said, behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing on the right hand of God.
¿Ustedes saben qué quiere decir esto? El Señor les está dando una oportunidad más a todos los fariseos judíos que estaban allí. Esteban estaba viendo Dios al vivo, al Dios vivo. El Señor les estaba dando una oportunidad para que prefieran la vida, para que se arrepientan. Amén. El Señor Jesucristo le dio esta visión a Esteban para que ellos pudieran ver a él, al Hijo de Dios, que él es vivo. Amén. Él no se quedó en la tumba, en la tierra. Él resucitó, él vivo. Él está vivo, él vivió y él vive. El Señor Jesucristo está vivo. Entonces ellos aquí, los judíos, los fariseos, tenían que tomar aquí una decisión. Miren lo que ellos hicieron. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él.
Out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord. Was heißt das? Die Tat, dass sie sich die Ohren.
¿Qué quiere decir que se tapaban los oídos? ¿Qué quiere decir esto?
Encore plus.
Noch mehr.
Oui, c'est bien. Encore plus.
Noch mehr.
C'est bien. Ils ne veulent pas se reporter, c'est juste. Ils ne veulent pas voir le soleil. Oui, c'est bien, c'est juste, encore plus. Le premier aspect, ils ne veulent pas se repentir.
Ils veulent juste pousser tout.
No querían hacer arrepentimiento, no querían ver al Hijo de Dios. Es porque ellos prefieren la muerte, por eso se tapan los oídos. prefieren la muerte a la vida. Preferimos continuar la muerte sobre la vida. Prefirieron la muerte y por eso taparon sus oídos para no escuchar aquel que está vivo.
Amén.
Es terrible. Tú ves a todos los sacerdotes allí que hablan la ley de Dios, que la enseñan, que se tapan los oídos para no escuchar esa palabra misma que ellos enseñaban. Es algo terrible esto. Es terrible para no oír la palabra de Dios. Aquí, el que habla a través de la boca de Esteban era ¿quién? El Santo Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla, no puedes decir una palabra, porque lo que dice es la verdad. Amén. ¿Saben ustedes que el Espíritu Santo es el que ha escrito la palabra? El Espíritu Santo, ¿saben ustedes que es la autoridad real de Dios? Amén. No podemos burlarnos del Espíritu Santo. Él es estricto, él es serio. Cuando el Señor Espíritu revela, cuando Él habla, Él dice cosas que son muy claras y nos queda solo obedecer. Amén. No pudieron decir nada más. Y prefirieron la muerte. Prefirieron, no queremos oír. Cogieron sus oídos y taparon sus oídos. Miren cómo Satanás manipula a las personas. Y sobre todo a los servidores de Dios. Sin el Espíritu Santo, sin el Señor Jesucristo, no somos nada frente al diablo. No somos nada frente al diablo. Ellos, los sacerdotes de Dios, en esa época, entonces ellos prefirieron la muerte. Prefirieron la muerte y cogieron a Esteban y lo lapidaron, lo apedrearon y así lo mataron. Y mientras él moría, mientras que lo apedreaban,
el 58.
Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
And cast him out of the city and stoned him. And the witnesses let down their clothes at a young man's feet whose name was Saul.
Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
Stephanus, der Gott anrief und sagte: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. And they stoned Stephen, calling upon God and saying: Lord Jesus, receive my spirit.
Oui, c'est mis à genoux.
Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto,
durmió. And he kneeled down and cried with loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had this, he fell asleep.
Esto es muy fuerte, hermanos. Esto es muy fuerte.
Le contraire de la haine.
Gegenteil des Hasses, the contrary of hatred.
En contrario del odio. Ellos estaban en odio, en mucho odio, mucho odio. Enojo, venganza, muerte. Y Esteban, en vez que estaba, y además que estaba siendo lapidado en ese momento, él solo dice: Señor, perdónalos. Esta es el enojo, la ira de los sacerdotes. De los sumos sacerdotes. Por eso es que Jonás estaba sentado al este de la ciudad para ver lo que pasaba. Regresemos ahora a Jonás 4.
Versículo 6. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin.
Gott, der Herr, aber schuf einen Rizinus, der über Jona wuchs, um Schatten über seinen Kopf zu geben.
Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Dios quiere quitarle el enojo a Jonás. A pesar de que estaban apedreando a Esteban, con el paralelo nuevamente, él quería sacarles su enojo.
Aleluya.
Y ora por ellos, pide al Padre por ellos que no les cuente por pecado. Quedémonos ahora en Jonás físico. La calabacera representa a Jonás. Salmo 1, donde David dice a través del Espíritu Santo: feliz aquel que no hace caso al consejo de los impíos, que no se sienta en el camino de los pecadores y que no se sienta con los blasfemadores. Bienaventurado sino el que encuentra su delicia en la ley de Dios y que la medita día y noche. Y ahí dice algo, que esta persona será como un árbol pero para Jonás la calabacera estaba en el desierto. Esta calabacera pone en evidencia al mismo Jonás. Físicamente, lo espiritual va a venir también. Amén. ¿Saben qué quiere decir? ¿Qué cosa hace la calabacera?
Et le ricin, c'est une plante purgative.
Es ist eine abführende, das Rizinusöl, eine abführende Pflanze.
La calabacera
oil of the court.
Da aceite.
Pour une femme, c'est facile pour accoucher, s'il n'y a pas de
consentement. Es gibt ein Geheimnis von den Hebammen. Machst du Aprikosensirup und Rizinusöl genug trinken, dann kommen die Wehen, weil es führt ab.
Hay un tip de las matronas para dar a provocar el nacimiento, el parto. Dan a las mujeres parturientas aprikosensirup dulce de duraznos, más aceite de calabacera. De calabaza y empiezan los dolores de parto.
Oui, je répète ce que cette sime dit, c'est tout. C'est tout match pour Jonas.
Para Jonas, esto era mucho.
Gott muss ihm wirklich ein Rizinus geben.
Dios tenía que darle.
Ricinus,
también por eso un aceite de la calabacera tan fuerte que él da a nacer a quién, al nuevo Jonás.
Amén.
Amén. Vamos a verlo en la Biblia. En el Nuevo Testamento, entonces, la calabacera significa, sobre todo, Jonás. ¿Y por qué lo lleva a un gusano para que comiera la calabacera? ¿Cuál sería entonces el secreto de este gusano? ¿Qué quiere decir que Dios puso un gusano en la calabacera? ¿Qué quiere decir? Lo mismo, Taselbe. El pecado. Que ese gusano dieron voces en la sala significaba el pecado. No, aquí el gusano significa su conocimiento. Su conocimiento.
Él
llama al Señor. Queremos ver acá su conocimiento.
Quand j'étais encore dans mon pays, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal.
Ach Herr, das ist es, was ich sagte, als ich noch in meinem Land war, darum wollte ich auch zunächst nach Tarsis gehen, denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und dich das Übel gereuen.
Hemos leído, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y secó. Y aconteció que al salir el sol y preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. ¿Entienden acá, hermanos? Aquí él tiene el conocimiento de Dios. Jonás tenía el conocimiento de Dios. Que él era misericordioso, lento para la cólera, que es lleno de misericordia.
Te
y que se arrepiente de lo que iba a hacer, de su juicio para Nínive. Entonces Jonás tendría que haberse alegrado que los ninivitas iban a hacer su arrepentimiento. Pero para él, no. Él quería que Dios los matara a los ninivitas. Este conocimiento son gusanos. No querer que hagan arrepentimientos.
Sí.
Ese es el conocimiento de aquel que quiere que Dios juzgue a sus enemigos y que los mate. Ese conocimiento está mezclado con gusanos. Por eso Dios tiene que hacer morir a esa calabacera.
Amen.
Amén. Y aquí es la profecía. Esta es la profecía de quién también, de Saulus, de su perdón y su salvación, de lo que Dios hace con él. Así como habían matado a Esteban, Saúl estaba guardando las ropas de Esteban. Cuando Esteban estaba muriendo, él pidió por ellos: Señor, con gran voz, Señor, perdónales, no les cuentes esto como pecado. Y el Señor vio al joven hombre, a los jóvenes hombres que estaban allí, al joven hombre que estaba ahí, que era Saulus de Tarsis. Él había cogido las ropas de Esteban y las había conservado. Y él se compadeció de él, de Saulus. Amén. Saulus. Saulo. Él estaba teniendo compasión de Saulo. ¿Por qué? Porque tenía un conocimiento con gusanos.
Écoute, Simeon, c'est dit qu'il te dépasse en pleine vitesse. Et je te dis franchement, voilà. Encore, c'est la même chose, mais pourquoi Dieu a eu pitié de Saul, de Tarsus, ce jeune homme qui gardait sa vie?
Von Tarsus, der die Kleider bewachte.
Oui. C'est ça la connaissance mêlée de verre. C'est mêlée de verre, oui. Voilà, ma se dit-le avec joie.
Porque Esteban oró por él. Por eso Dios le perdonó a Saulo su pecado, su persecución a los cristianos. Fue la oración que hizo Esteban por Saulo, por todos, sin saber que ahí estaría Saulo. En medio de ellos, él sería luego perdonado por Dios, grandemente usado por el Señor como instrumento. Es el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Ese es Saulo, el que luego Dios llamó Pablo. ¿Se dan cuenta aquí del fruto que da todo esto? El fruto que da el perdonar, el seguir orando, el preferir la vida. Él oró por los que lo estaban matando. Que Dios no les contara esto por pecado. Pablo, primero, que primero se llamaba Saulus, sabía muy bien la ley de Dios. Él seguía a ellos que tenían la barba blanca, creyendo que esa era la verdad. Pero porque Esteban había orado, el Señor miró entre toda la gente y vio a este joven hombre, oh joven hombre, Saulo de Tarsis, y tuvo compasión de él. Este es la calavera que vemos en Jonás 4.
El mismo
Pablo era como una calavera que tenía el conocimiento como un gusano mezclado, impuro, de cuál era la verdadera palabra de Dios. Y a través de Saulo de Tarsis,
Y
muchos judíos fueron liberados de su cólera, de su enojo, por medio de Saulo de Tarsis, que luego les predicó: aman la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora leamos. Pero venir el alma, leemos Jonás 4:7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un necio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte.
Als aber die Sonne aufgegangen war, sandte Gott einen versengenden Ostwind, und die Sonne stach Jonah auf den Kopf, so dass matt wurde. And it came to pass, when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted.
Voilà. Ici, Jonas,
aquí vemos, Jonás como calavera significa, significa la conversión de Saulo de Tarsis. Acá se dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayaba. Y deseaba la muerte. Y ahora queremos leerlo. Amén. 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 Hermanos, estamos en el último tiempo. Tenemos que ganar el tiempo.
Aleluya. Amén.
Acte 8.
Jetzt wollen wir die Prophezeiung des Ritschens.
Alleluia. Jonas, qui était Rissel, qui annonce la conversion de Saul de
Tarsus. Vemos como Jonás es la profecía aquí. En capítulo 4, versículo 6, dice, y en adelante, la conversión que iba a ocurrir de Saulo de Tarsis. Dice la palabra: el sol quemaba en su cabeza.
¿Qué significa el cabeza de Jonás o de Saulo? ¿Qué significa el cabeza de Jonás o de Saulo?
La autoridad, la autoridad, de la misma manera como Jonás se desmaya del sol, la misma manera Saulo de Tarsis, cuando el sol de la justicia va, viene sobre su cabeza, no tenía más poder de matar. Dios saca esa cólera, esa ira de en Saulo de Tarsis a través de la oración de Esteban.
Amén.
Amén.
Acto 8.
Apostelgeschichte.
Acto 8.
Acht.
Voilà, j'ai. Non, acte 8. Acte 8.
Apostelgeschichte.
Mais avant de dire acte 8, voyons d'abord que Paul était un avorton.
Sehen wir zuerst. Saulus war eine unzeitige Geburt.
So
Saul was
vemos en el caso de la vida de Saulus, él nació dentro de la
zu viel vom Rizinus Öl.
Et puis il est mort.
Und so ist er gestorben. God gave him too much of the Rizinus and then he died.
Le sol est mort.
Dios le dio mucho, mucho aceite de la calabacera, tanto que mató al viejo hombre, a Saulo de Tarsis, al que odiaba, al que tenía ira contra los seguidores de Cristo. Y Dios vio esto, fue testigo de cómo nace el nuevo hombre, Paul.
Jesús
y Dios ve el nacimiento de un nuevo hombre. En 1 de Corintios 15, versículo 7.
Ensuite, pour comprendre, voilà, je lis, après vous pouvez comprendre, considérez le verset 1 comme vous voulez. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis
después
à
apareció
tous les
Jacobo,
apôtres,
Seigneur, Jésus, después a todos los apóstoles. Aquí habla de Cristo que apareció a cada uno de los apóstoles.
Danach ist er von Jakobus gesehen worden, danach von allen Aposteln. So here Paul is speaking about Jesus, who appeared to the apostles. After that he was seen of James, then of all the apostles.
Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme la voix.
Después apareció más de 500 hermanos a la vez.
No.
Y después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y el último de todos como un abortivo me apareció a mí. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí.
Comme un avorton.
Wie eine unzeitige Geburt. Like a one born out of
Así fue el nacimiento de Saulo de Tarsis, Pablo. Como murió espiritualmente y nació Pablo. Amén. 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 Amén.
Amén.
Nosotros venimos a la iglesia no por la amistad de la gente, sino venimos por la palabra de Dios. Amén. Entonces, Hechos 8.
Acte chapitre 8.
Apostelgeschichte 8.
Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne.
Johannes aber hatte seiner Hinrichtung von Stephanus zugestimmt. And Saul was consenting unto Stephen's death.
Oh, et il a prié pour lui.
Aber Stephanus hat für ihn gebetet. But Stephen was praying for him.
Je crois de tout mon cœur.
Ich glaube von meinem ganzen Herzen.
Quand Saul au ciel.
Wenn Saulus im Himmel.
Cuando. Yo creo que de todo mi corazón esto.
Paulus in den Himmel kam, hat Jesus
cuando
schnell ihm Stephanus vorgestellt.
Estoy seguro que cuando Pablo entró al cielo, rápidamente Jesús le mostró a Esteban, mi discípulo, ha orado por ti. Y yo saqué la cólera de tu corazón, la ira de tu corazón. Así como él consintió la muerte de Esteban, de la misma manera, es Dios, el Señor en el cielo, escuchó la oración de Esteban. Y Jesucristo consintió en ese quebet, en esa oración de Esteban por todos los presentes. En Hechos 8 continuamos. Saulo y Saulo consintía en su muerte de Esteban. Estábamos leyendo cómo había sido matado Esteban, apedreado. Y Saulo consentía cuando era el viejo hombre, el que odiaba, consentía la muerte de Esteban que estaba viendo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Des hommes pieux ont séparé Étienne et le pleurait à grands cris.
Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn.
Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él.
Saulo, de son côté,
asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y las entregaba en la cárcel.
Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole.
Die nun zerstreut waren, gingen umher und predigten das Wort.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces estamos en el Hechos 8, de 1 a 4. Pero ahora vamos a Hechos 9, que es la conversión de Saulo, versículo 1.
Cependant Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur.
Saul respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor,
afin que
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
And Saul yet pressing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord went unto the high priest and desired of him letters to Damascus to the synagogue, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven.
Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y respondió: ¿Quién eres tú, Señor? Y
Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te será cosas contra el aguijón.
Er aber sagte, Herr, wer bist du? Und der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. And he fell onto the earth.
El temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
It is hard for thee to kick against the pricks.
Tremblant et saisi deux fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je te fasse, que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville.
El Señor Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. And he trembling and astonished said, Lord,
y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie.
Aleluya.
Amén. Entonces el Señor me dice, esta parte tenemos que parar. No podemos ir muy rápido. Es mejor que aquí paremos. Esta parte guárdenlo para el próximo domingo por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Amén. Nuestro Señor es bueno. Es bueno nuestro Señor. Amén. Lo importante de guardar hoy día de esta palabra es
como
los principales sacrificadores vieron al Hijo de Dios, al vivo, al Hijo vivo de Dios. ¿Qué hizo Esteban? Él les ha enseñado, les enseñó. Les enseñó. Por eso es que el Señor autoriza que en nuestras familias, que cada uno de nosotros enseñemos en estas familias. Amén. No parar. No parar. Igual sea lo que sean las circunstancias o las resistencias que hayan en la familia o los obstáculos. Cuando el sol de la justicia venga, Él lo secará y sacará una nueva persona de estas personas en las cuales tú les predicas la palabra de Dios. Como en la calabacera de Jonás, muere y nace la nueva persona. Sean a tus niños, sea tu esposa, tu esposo, no, continúa de predicándoles, no cierres tu boca. Escuchen ellos o no escuches. Tú háblales, predica la palabra de Dios. Tú continúas y oras por ellos. Y oras por ellos. Es lo que Esteban hizo. Él ha predicado. Ellos cerraron sus oídos y él oró por ellos.
And then they closed their ears, then he prayed for them.
Aleluya.
Amén.
Eso
es lo que tenemos que guardar para que el Hijo de Dios, el Sol de la Justicia, aparezca a cada uno. A cada uno en nuestra familia. Porque cuando el Sol de la Justicia venga, ellos se van a arrepentir, tienen que arrepentirse. Los miembros de nuestra familia, sea el esposo, la esposa. Pero nosotros no podemos parar de predicar. Amén.
Amén.
Amén. Nos paramos, hermanos, y oramos. Señor Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos enseñas. Gracias, Señor, que tú nos ayudas
a
continuar anunciando el mensaje de la cruz, la buena nueva de la resurrección de Cristo. Primeramente, en los miembros, a los miembros de nuestra familia.
Y
en todos lados donde tú nos envíes, escuchan o no escuchan, ayúdanos a que nosotros sigamos predicando y que nosotros oremos por ellos, por nuestra familia, cada miembro, para que cuando el Señor Jesucristo aparezca,
se ha
nacido de nuevo en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, te damos a ti toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo.
Amén.